Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Antonio Díaz. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Suman 9 muertos por desbordamiento de arroyo El Jalocote. Municipios de la región se solidarizan con Autlán ante desborde del arroyo. Experta destaca la complejidad de la tragedia en El Jalocote y llama a la acción ante el cambio climático. El grullo se dice entre los pioneros en la producción de cempasúchil en la región. La violencia de género, una problemática que puede impulsar al suicidio en mujeres. En la señal universitaria, altas temperaturas y poca lluvia al iniciar octubre, afirma especialista del Instituto de Astronomía y Meteorología. En la señal estatal, detienen a 3 presuntos implicados en desaparición de alcaldesa de Cotija. En la señal nacional, admite INE 9 candidaturas independientes a la presidencia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 28 de septiembre del 2023, mañana en la que han transcurrido 270 días por transcurrir 95, semana 39 de este año. Antes de iniciar, le queremos recordar que puede establecer contacto con nosotros, pero antes agradecer a las personas que hacen posible esta emisión en la subdirección regional de esta emisora universitaria, Elia Macías Vargas, también titular de Señal Informativa Autlán. En la conducción le saluda Antonio Díaz, agradeciendo al equipo que hace posible esta emisión, también a nuestros compañeros en la operación técnica y transmisión en redes sociales, David Ramírez, David Mejía en la producción y como reportero, y Jacqueline Contreras como reportera. Le recordamos que puede establecer contacto con nosotros a través de los teléfonos en cabina 38250-31 y 38265-32, teléfono de WhatsApp 317-121-2325. Iniciamos con toda la información.
Señal local.
En la señal local suma 9 muertos por desbordamiento de arroyo El Cangrejo. El gobernador del estado de Jalisco confirmó el aumento de víctimas mortales, mientras la comunidad se reunió para honrar a las víctimas del desbordamiento del arroyo.
El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó el fallecimiento de otra persona debido al desbordamiento del arroyo El Jalocote, elevando el número de víctimas mortales a 9, mientras continúa la búsqueda de una persona más. A mediodía de este miércoles, funcionarios públicos, familiares, amigos y miembros de la comunidad se congregaron en el patio central de Palacio Municipal para rendir homenaje a Pedro Arias Llamas, agricultor y agente municipal del Jalocote, quien perdió la vida junto a su esposa, Luz Arechiga, su hijo Omar y su esposa Ángeles Fausto, padres de la pequeña Laisha, una niña de 11 meses de edad que logró sobrevivir. Desde su infancia difícil, sus logros y etapa como padre de familia, Pedro fue reconocido por su comunidad como una persona de origen campesino, humilde y servicial.
Pedro fue muy conocido en su comunidad, tanto así que fue elegido delegado de su querido rancho, el cual quería y cuidaba con todas sus ganas. Una mañana de septiembre del 2023, la madre naturaleza hizo de las suyas, llevándose con ella la vida y el patrimonio de muchas personas en este lugar que tanto él quería, llevándose consigo la propia vida de quien tanto cuidado tenía por esta. Pedro Arias Llamas, conocido por muchos y querido por más, quien convivía con él siempre se llevaba un buen sabor de boca, por su amabilidad, servicio y respeto. Un hombre alegre, pero que también se permitía llorar cuando nadie lo veía porque no se quería ver débil ante los demás. Hombre sencillo y de respeto, es quien fue esta persona. Pedro nació en Villa de Purificación, vivió en Autlán, pero es y será del Jalocote. De parte de la familia Arias Llamas, Arias Arechiga y Arechiga Cruz, le agradecemos al gobierno de Autlán por este evento y el apoyo, pero principalmente le agradecemos a toda la gente de Autlán por tanto apoyo y solidaridad. Nunca les terminaremos de agradecer, que Dios los bendiga y les multiplique. Que en paz descanse Pedro Arias Llamas, Luz María Arechiga Cruz, Héctor Omar Arias Arechiga y Ángeles Noemí Fausto Cañada y todas las demás personas que perdieron la vida en este desastre. ¡Viva Pedro! ¡Viva el Jalocote! ¡Viva Autlán!
Habla Andrea Morán Arias, sobrina de Pedro. Pedro Arias, hijo de Pedro y Luz, expresó que la comunidad del Jalocote se encuentra unida, pero a la vez destrozada y alarmada debido a esta lamentable situación. En la mañana de la tragedia, Pedro salió de su casa y ya no volvió a ver la casa de sus padres.
Está muy destrozada la gente está muy alarmada con todo eso que pasó. Está muy asustada, la verdad.
Quisieras, si está en tu ánimo, compartirnos algo de lo acontecido, de lo que vivieron en ese momento, en esta situación compleja que ustedes tuvieron el lunes en la madrugada. Algo de lo que recuerdes, que quieras compartirnos.
No, pues la verdad no quiero ya recordar ya todo lo que pasé, porque pues nada más salí de mi casa y ya no miré la casa de mis papás. La verdad ya... No quiero estar recuerde todo eso.
Claro. En cuanto al estado de salud de Laisha, Pedro compartió que hasta el momento la niña se encuentra estable y en proceso de recuperación. Los médicos han señalado mejoras en su condición como respuestas a estímulos y movimiento de sus manos. Aunque no se ha proporcionado una fecha exacta para su alta médica, la noticia de su estabilidad es motivo de esperanza. Sobre la custodia legal, Pedro expresó su deseo de asumirla, aunque aún no se han tomado decisiones definitivas al respecto.
Con información de Elia Macías, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y bueno, mientras tanto, municipios de la región se solidarizan con Autlán ante el desborde de este arroyo. Los municipios de Tecolotlán, Ayutla, El Grullo, Cuautla, Cuautitlán de García Barragán, Tenamatlán y Ejutla instalaron centros de acopio de víveres en un gesto de solidaridad y empatía para apoyar a las familias afectadas por los sucesos ocurridos el lunes. David Mejía nos tiene toda la información.
Ante la reciente tragedia que ha golpeado a Autlán, debido al desborde del arroyo El Cangrejo, varios municipios de la región han demostrado su solidaridad al instalar centros de acopio para apoyar a las familias damnificadas. El desbordamiento de este arroyo ha causado estragos en Autlán, dejando un sinnúmero de afectaciones, principalmente en la localidad del Jalocote. Ante esta situación, municipios cercanos como Tenamaxtlán han tomado la iniciativa de ayudar a sus vecinos en un gesto de unidad y apoyo mutuo. El alcalde de Tenamaxtlán, Meño Cárdenas, en un gesto de solidaridad, ha invitado a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa.
Y recordarles que por ahí tenemos en el ayuntamiento, en la presidencia, un centro de acopio para apoyar a nuestros hermanos de Autlán, a la gente que se miró afectada por el tema de la tromba que cayó. Aquí, si se dieron cuenta, en Tena, pues hubo un poco de viento temprano. Bendito Dios, no nos vimos afectados, pero pues esa masa de aire, por ahí estábamos mirando los especialistas, la gente de Protección Civil de Autlán y del Estado, que estaban comentando cómo se dio la tromba, y pues se vieron afectados. Ya tenemos cifras, y pues algo que nos ha caracterizado mucho a la gente de Tenamaxtlán es el que siempre apoyamos y siempre nos sumamos en situaciones como estas. Entonces, la invitación a todas las personas, a toda la gente que guste hacer una aportación, estamos diciendo que puede ser ropa, puede ser, obviamente con muy buenas condiciones, ropa, calzado, alimentos, temas de limpieza personal, etcétera, lo que siempre se utiliza para en ese sentido.
También se instalaron centros de acopio en Tecolotlán, Ayutla, El Grullo, Cuautla, Cuautitlán de García Barragán y Ejutla. El alcalde de Jutla y la alcaldesa de Unión de Tula estuvieron presentes en la comunidad del Jalocote, en donde entregaron personalmente los apoyos. Por otra parte, la Unidad de Protección Civil del Grullo también se sumó a los trabajos de búsqueda y rescate. Para Señal Informativa, David Mejía.
9:15 a.m, hacemos nuestro primer corte de estación y regresamos con más a Señal Informativa. Estamos de regreso en Señal Informativa y le compartimos que experta en medio ambiente destaca la complejidad de lo ocurrido en Jalocote y llama a la acción ante el cambio climático. La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora en temas ambientales de la Universidad de Guadalajara, resalta la urgencia de abordar las causas y consecuencias de lo ocurrido en Jalocote, vinculándolo al cambio climático, la deforestación y la falta de acción gubernamental. La doctora insta a la sociedad y a las autoridades a tomar medidas decididas para la restauración en la región.
La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, especialista en temas ambientales, investigadora de la Universidad de Guadalajara, hizo hincapié en la complejidad de la situación que afectó a la comunidad del Jalocote en el municipio de Autlán y la necesidad de abordar tanto las consecuencias como las causas de estos desastres. La discusión se centra en los impactos del cambio climático, la deforestación descontrolada, los incendios forestales y la falta de acción de las autoridades de los tres niveles de gobierno. La doctora Gutiérrez Nájera explicó que la deforestación en las áreas montañosas donde se encuentran las cabeceras de cuenca debilita las barreras naturales que evitan la erosión del suelo y los desbordamientos de ríos y arroyos. Este fenómeno, combinado con el cambio en el uso del suelo y la falta de regulación por parte de las autoridades, contribuye a la vulnerabilidad de las comunidades en las áreas bajas. La experta también destacó que el problema se ve agravado por los incendios forestales que han afectado cientos de hectáreas en la región. En este sentido, la doctora Gutiérrez Nájera señaló falta de acciones preventivas por parte de autoridades y la necesidad de una supervisión más estricta de las áreas afectadas por incendios.
Si nosotros nos vamos al tema de incendios ambientales, pues con mayor razón, José Ángel, porque la autoridad debió de haber, por así decirlo, cartografiado todos los perímetros que se incendiaron, los debió de haber registrado y debió de haber impulsado una política de restauración en todas estas áreas incendiadas. Con mayor razón se debían de haber tomado las medidas preventivas a estos eventos, porque se sabía que eran áreas que fueron quemadas de manera irregular o regular, como haya sido, pero se debieron de haber tomado medidas anticipadas para tener una topografía y cartografía de todas estas áreas siniestradas y tener las medidas preventivas para anticiparse a estos eventos. Y no se hicieron. Entonces, aquí me parece pues que hay una responsabilidad todavía de omisión, ¿verdad?, tanto de las autoridades estatales, municipales como federales, porque recordemos que en materia ambiental existe una competencia concurrente que implica la acción de los tres niveles de gobierno, tanto el nivel federal como el estatal como el municipal.
La experta enfatizó que existen fondos disponibles para la restauración de áreas afectadas por la deforestación y los incendios, pero es necesario un mayor compromiso por parte de las autoridades y la sociedad civil para presionar por una acción más decidida.
Mira, yo creo que cuando se hacen este tipo de incendios y se logra cartografiar el área junto con los propietarios y todo esto, y hay una buena coordinación de los niveles de gobierno, hay fondos, José Ángel, para jalar, incluso está el fondo climático, ¿no? Y este programa de Red Más, que se supone que da recursos económicos para aquellas áreas que sufren grados drásticos de deforestación por algún evento o actividad humana. A mí me parece que si algo tiene recursos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es esta área de oportunidad de pérdida de masa forestal, ya sea por actividades lícitas o ilícitas, incendios, no incendios, etcétera, pero sí hay manera de hacerlo. ¿Qué es lo que falta, me parece? Aparte de voluntad política, pues yo creo que debemos de estar más atentos a presionar para que la actividad actúe y no lleven estos programas de red más a lugares donde hay bosque, que a veces la comunidad, por tener estos recursos, talan para jalarlos, ¿no? Pues aquí tenemos muchas áreas que están en esta situación, incluso en el área metropolitana de Guadalajara.
La doctora Gutiérrez Nájera instó a no dejar la responsabilidad únicamente en manos de ciudadanos y grupos ambientales, sino exigir una respuesta efectiva de las autoridades en los tres niveles de gobierno. Señal informativa, Antonio Díaz.
Desde luego un tema complejo y bueno, escuchamos este comentario de la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, especialista en temas ambientales de esta casa de estudios. En más información, la violencia de género es una problemática que puede impulsar a las mujeres al suicidio. El suicidio afecta a personas de todas las edades, géneros y trasfondos socioeconómicos en todo el mundo. Según experta, aquellas mujeres que han experimentado violencia doméstica o abuso sexual enfrentan un mayor riesgo de suicidio debido al trauma y el aislamiento que pueden experimentar. Nuestra compañera Jacqueline Contreras nos informa.
El suicidio es un problema de salud pública que afecta a personas de todas las edades, géneros y trasfondos socioeconómicos en todo el mundo. Las razones de género pueden desempeñar un papel en esta tragedia. Los factores sociales y culturales pueden contribuir a las tasas más altas de suicidio entre mujeres. Según la doctora Carmen del Toro, las mujeres tienden a buscar apoyo emocional y expresar sus emociones de manera más abierta, lo que puede dar lugar a más intentos de suicidio. Aquellas mujeres que han experimentado violencia doméstica o abuso sexual enfrentan un mayor riesgo de suicidio debido al trauma y al aislamiento que pueden experimentar, así como la presión social para cumplir con los roles tradicionales de género, como ser una madre ejemplar o una esposa ideal, puede generar un estrés abrumador y contribuir al riesgo del suicidio.
Se tiene que ver con esta parte de la violencia de género que aplicamos a la supermujer, ¿no? Esto de tener que poderlo todo, porque eres mujer y tienes que poder con todo, con la parte de la maternidad, con la parte también de casa, con la cuestión de ser proveedora también, de que demuestres que no solamente eres un útero, ¿no? Sino que tienes desarrollo personal, y es una saturación enorme, 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 que está haciendo un agotamiento cada día más fuerte y una reducción muy marcada en la seguridad de las mujeres también, y que va llevando continuamente a una depresión, a una situación como de desvalorización, como si no estuviéramos haciendo bien las cosas, que lleva obviamente una tristeza que va siendo profunda y se va alimentando con una depresión hasta que finalmente el circuito se va llevando.
La doctora señala que es esencial romper el estigma que rodea a la salud mental en las mujeres y asegurar de que tengan acceso a servicios de salud mental de calidad. La conversación sobre el suicidio en mujeres por razones de género es necesaria para prevenir futuras tragedias. Se deben de tomar medidas para crear un entorno en el que las mujeres se sientan respaldadas y comprendidas y donde el acceso a la atención médica y a la salud mental sea equitativo. El suicidio es prevenible y trabajar para abordar las causas de género es un paso necesario en esta importante dirección. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Y ya se acerca el mes de noviembre y el Grullo se dice entre los pioneros en la producción de cempasúchil en la región. El municipio del Grullo inició con la producción de flor de cempasúchil que habrá de usar para decorar distintos puntos del municipio durante las próximas festividades de Día de Muertos. David Mejía nos informa.
La Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco otorgó un presupuesto al municipio del Grullo para la ampliación de su vivero municipal, espacio que durante varios años estuvo en abandono y escombros prácticamente. A la fecha, es uno de los viveros municipales que más diversidad de plantas produce y que permiten usarse para la decoración de distintas partes del municipio según la temporada, explicó el alcalde Milton Cárdenas.
SADER nos dio un recurso muy importante para ampliar nuestro vivero, pudimos modernizarlo. La verdad que eso en parte es muy importante, la modernización, porque en base a la modernización podemos aspirar a generar más productividad, ¿no? Y para muestra un botón, mira, todo nuestro equipo de trabajo, muy comprometidos, y bueno, toda esta producción, maestro, pues va a venir a adornar todas nuestras plazas, el claro. Paseo de la Misericordia, la nueva glorieta del cooperativismo, Paseo del Grullo, Paseo de las Rosas. Vamos a tener productividad para las escuelas.
Este proyecto ha permitido que el Grullo inicie ya la producción de cempasúchil en dos variedades y en tres tamaños diferentes, explica la ingeniera Aranzazú Castorena Pérez, directora de Medio Ambiente del Gobierno Municipal.
Tenemos las dos variedades, dos colores, y pues muy contentos de todo el trabajo, agradecerle a nuestro presidente todo el apoyo que nos han brindado para el vivero y a los compañeros que son pues el equipo de trabajo fuerte. Y esta planta pues sí está destinada a decorar nuestro municipio para festividades y pues ya casi estamos en la recta final. Planta madre y de ahí nosotros reproducimos a través de esquejes. Entonces pues empezamos a producir desde junio, el cempasúchil se produce con mucha anterioridad y ahora sí que irá a ver hasta tres tamaños, ¿no? Hasta el tercer corte ya nos da posibilidad de tener diferentes tamaños pues para lo que se necesite en el municipio, ¿verdad?
Cabe destacar que el Grullo es uno de los pocos municipios que produce su propia flor de cempasúchil para dicha temporada, suministrando también a distintos municipios de la región. Señal informativa, David Mejía.
Y 9:29, hacemos nuestro segundo corte de estación y regresamos a nuestro espacio de entrevista con una entrevista que nos ha preparado nuestra compañera Elia Macías.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información. Esta mañana nos da mucho gusto saludar en nuestro espacio de entrevista a la maestra Marta Verónica Sandoval Rangel. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y además es coordinadora de la revista Mediadores. ¿Cómo estás, Martita? Bienvenida. Muy buenos días, maestra.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Elia, y saludos a todo el auditorio.
También nos acompaña en la cabina el maestro Carlos Efrén Rangel, también profesor de la UPN y coordinador de la revista Mediadores. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Un saludo a todo tu auditorio y un agradecimiento a ti por esta invitación.
Bien, saludamos también en esta ocasión a la alumna Fernanda Vargas Casillas, estudiante de la licenciatura en pedagogía y también colaboradora de esta revista Mediadores. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias. Bueno, yo me encuentro demasiado emocionada por compartir lo que tenemos que ofrecer en una revista tan importante. Mediadores, la verdad, yo diría que es una de las mejores revistas que se están transmitiendo para toda la comunidad estudiantil y no nada más estudiantil, sino para internacionalmente es muy, muy significativa y me emociona mucho el hecho de compartirlo con ustedes.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros compartiéndonos también esta herramienta de comunicación y difusión, divulgación del quehacer académico de la Universidad Pedagógica. Y este es el motivo justamente que hoy pues nos une aquí en esta entrevista para platicar acerca de ya esta séptima edición, maestra Marta. Pues platícanos. Bueno, cuando comenzaron desde la primera, que hemos tenido la oportunidad de que nos compartan de ella, hasta este momento, pues, ¿cómo te sientes de ser parte de esta, de este exitoso proyecto?
Mira, Lea, creo que la revista ha tenido un proceso de construcción muy interesante, porque pues efectivamente cuando pones en marcha un producto de comunicación en su primera edición, pues por supuesto que puede generar ciertas incertidumbres, ¿no? Dudas de lo que va a contener o si realmente va a apoyar o va a aportar algo. Y yo creo que a estas alturas, en el número 7, se han visto consolidados muchos proyectos, muchas propuestas y pues como un espacio que fortalece el trabajo que se está realizando dentro de la unidad.
Claro, claro. A 7 años ya de esta edición, maestro Carlos, ¿qué nos puedes compartir?
Bueno, 7 ediciones son 3, sí, son 3 años y medio.
En 3 años y medio.
Sí, porque es una revista semestral. Uh-huh. Y fíjate que yo coincido plenamente con la maestra Marta y en el sentido de que es un esfuerzo absolutamente institucional en el que participan otros profesores, que participan las coordinaciones de los distintos programas y también valoramos muchísimo la participación de los estudiantes. Fer está aquí, pero afortunadamente hay otros estudiantes que participan, es parte de su línea, porque hay una línea de educación y comunicación. También participan estudiantes de maestría, por ejemplo, de la licenciatura también en intervención educativa. Entonces habla, desde mi punto de vista, de 2 cosas que quisiera hoy destacar. Una, de una vitalidad muy grande de la comunidad académica de la Universidad de la UPN, y por otro lado, que esta vez ya también estamos materializando la oportunidad de que estos productos sirvan para abrirle la puerta a otras instituciones educativas. En esta 7ª edición van a encontrarse también artículos de la UNIVAG, en que tienen una licenciatura en educación. Yo sé que el CUCSUR próximamente va a tener, los vamos a invitar, pero pues no hay propiamente un campo educativo, pero estamos seguros que encontraremos un espacio de colaboración, porque de eso se trata, de que sirva como un espacio para articular los esfuerzos y aportaciones en el campo educativo de Autlán y de la región. Eso es lo que estamos materializando en esta 7ª edición.
Claro, claro. Que bueno, ya nos compartía en alguna ocasión la maestra Marta precisamente de este espacio que tienen también profesores, no precisamente que sean de la universidad, pero hay un invitado, ¿no?
Así es.
En esta ocasión de este número también hay esta oportunidad.
En esta ocasión uh-huh. hubo 3 invitados uh-huh. Externos, entre ellos una chica de Francia que está estudiando para hacer un contraste como de la carrera de pedagogía allá en su país con la que viven los chicos. Y bueno, de eso le va a tocar hablar a Fer.
Uh-huh. Porque ella escribió
el artículo. Sí. Y tenemos lo relacionado al 45 aniversario de la universidad, que ahí el cronista de Autlán nos hizo el favor de hacer un artículo donde narra el Autlán al que llegó la UPN, cuáles eran sus características de la época, ¿no? Los valores, el contexto, las características físicas del espacio. Entonces también está por ahí muy interesante. Y los otros invitados que tuvimos, pues fue los que destaca el maestro Carlos Efrén, uh-huh. que es la UNIVAG, quienes nos compartieron de su experiencia en el ámbito de prácticas profesionales y pues que de alguna manera también nos sirve para ver el campo o las áreas en las que se está trabajando en las instituciones, en la rama educativa. Y a partir de ahí, pues, encontrar puntos a favor y cosas que podemos uh-huh. mejorar, ¿no?, quienes nos dedicamos a la educación.
Compártanos en esta edición ya número 7 de Mediadores, ¿qué contenido encontraremos en esta edición? Por favor, maestro.
Creo que lo más importante, bueno, en cuanto al espacio que ocupa, porque todos los artículos son valiosos, uh-huh. es que en esta edición la universidad, la UPN 143, nos sumamos al festejo nacional por los 45 aniversarios de nuestra universidad, una universidad absolutamente nacional, tenemos presencia en absolutamente todo el territorio nacional y estamos celebrando estos 45 años incidiendo en la formación de profesores en una primera instancia, que fue la historia, nuestra historia, primero profesores en activo y actualmente con la formación de profesionales de la educación, además del acompañamiento que hacemos en los programas de posgrado. Entonces, hacer un rescate de esta historia valiosa, prestigiosa, llena de momentos clave, es donde se encuentra como una de nuestras aportes más importantes. Ahí viene, rescatamos un artículo padrísimo de la maestra Demetria Ramírez, que durante muchos años trabajó ahí y que nos da cuenta a los que estamos actualmente que tenemos la vara alta, pero eso en lugar de ponernos nerviosos o de detenernos, por supuesto que nos motiva a seguir manteniendo esta trayectoria, ¿no? Lo que comentaba la maestra Marta del aporte de Guillermo, porque la educación no es un fenómeno que esté ajeno a la realidad social, política, económica, de histórica de una población, y nos pareció importante rescatar a qué Autlán llegó la universidad y cómo ha ayudado junto con todas las demás instituciones a transformar y a generar desarrollo, ¿no? Siempre hay también un rescate de las actividades más importantes que tiene la universidad en el semestre presente. Esta vez tuvimos la semana de pedagogía y rescatamos los aprendizajes más valiosos. Y rescatamos, digo, porque están ahí, porque también Fer trabajó en el de pedagogía. Igual ahorita ella nos puede ampliar el contenido. Semana de pedagogía, semana de la licenciatura en intervención educativa, un coloquio que tuvimos la maestría en educación básica, también se da cuenta de las reflexiones, los aportes, los avances. Le interesan mucho a la comunidad educativa, a los maestros, por supuesto que sí, aquí van a encontrar información muy valiosa. Además, pues, es de rescatar la manera en la que nuestra comunidad incide y propone cosas a las comunidades en general, ¿no? Hay académicos que, por ejemplo, están proponiendo cómo se trabajó un proyecto de ludoteca allá en la zona de la colonia El Vergel, que es una necesidad social muy apremiante y que, bueno, hay un proyecto generado en la universidad que propone una solución. También
¿vinculación?
Una vinculación plenamente, ¿no? También está un asunto de, por ejemplo, una reflexión acerca del uso de TICs en la educación, que no terminamos de ponernos de acuerdo y que siempre hay aportes valiosos. Está el tema de la relación entre la nutrición y el aprovechamiento escolar, la manera en la que podemos incidir reconociendo esta realidad. Y en general, pues bueno, hay sobre todo contenido que le puede ser muy útil y muy significativo para todos los que de alguna manera estamos relacionados con la educación, desde estudiantes, padres de familia, que con eso ya ampliamos el panorama muy mucho, y por supuesto también a los docentes de todos los niveles pueden encontrar brújulas valiosas, nortes que les pueden orientar acerca de su trabajo y el trabajo que hacemos todos.
Pues bien, vamos entonces, ¿qué les parece si escuchamos el testimonio de Fernanda como participante también colaboradora de esta revista? Me gustaría que nos compartas de qué se trata tu artículo en esta séptima edición.
Bueno, pues yo en esta ocasión hice dos artículos. El primero sería una entrevista, como lo mencionó la maestra Marta, hacia una estudiante de pedagogía en Francia. Entonces, básicamente lo que quería hacer yo era contrastar todos los paralelos que existen en la educación. Y bueno, salí muy sorprendida y muy orgullosa de mi institución porque la muchacha me comentaba, es que a mí no me dan cierta materia, pero yo quiero hacerla, yo quiero aprenderla. Y bueno, pues, y me decía, ¿cómo se hace esto? ¿O ustedes de qué manera lo abordan? Y pues yo, pues automáticamente decimos, es Francia, debe de estar mejor, ciertos puntos, ¿verdad? Entonces me sorprendió mucho y dije, pues qué bonito que en la UPN se detallen tanto las materias, porque puede que no lo apreciemos porque lo vemos todos los días, 5 veces a la semana lo vemos, y decimos, ok, ¿y esto de qué me va a servir? Pero no apreciamos el contraste hacia los demás. Y también, pues de otro lado, hice un artículo con mi compañera Cristabel Sánchez, que nos va a estar viendo. Y bueno, pues yo me puse de acuerdo con ella para atender todo lo que se iba a cubrir en la Semana de la Pedagogía. Y la verdad es que salimos muy satisfechas de lo que vimos. Nosotros creo que es una perspectiva muy importante el reportarla, porque es muy diferente cómo lo vives a cómo lo estás reportando. Y en realidad fue muy diferente hacerlo esta vez desde este lado, porque podíamos observar cómo se involucraban los maestros. La verdad, yo entré a un taller impartido por el maestro Carlos esta vez y estuvo demasiado divertido, porque todos asumen, ok, un taller y vamos a ir nada más por hacerlo. Pero la verdad es que están muy buenos y muy útiles, y lo reportamos ahí en el artículo. Y salimos con tanto nuevo pensamiento que hasta es pensamiento crítico. Nos estamos cuestionando ya todo, absolutamente todo. Y también pues cubrimos el hecho de que no solamente se veía todo lo estudiantil. Tuvimos un último día para cubrir pues recreación entre todos. Y fue un día muy importante porque puede ser que algunas personas digan, okay, nada más hacen eso para cubrir el último día. O lo pusieron nada más ya porque era lo que quedaba. Pero la verdad, creo que unió a muchos salones porque permitió que nos divirtiéramos. Uh-huh. Al principio estábamos divididos porque era un grupo, cada quien hacía esta cosa y íbamos a competir. pero en realidad al último ya todos estábamos hablando entre todos, y también eso es lo que trata de promover la institución, trata de promover que todos estemos unidos, porque existen diferencias muy grandes a veces.
De las que se aprende, por supuesto.
Sí, y hemos aprendido mucho, la verdad, yo estoy en quinto semestre y he aprendido mucho, y me alegra que los maestros estén al pendiente de nosotros, y más en esta semana tan importante.
Fernanda, en este artículo que compartes en la revista Mediadores junto con tu compañera, dan este reporte de lo acontecido en esa semana de la pedagogía, que es de la que nos estás dando cuenta, ¿no? De todo este gran aprendizaje. Y maestro Carlos, maestra Marta, ¿se logra el objetivo con lo que estamos escuchando aquí con Fernanda, de que nos estamos cuestionando y queremos saber más, y con ese pensamiento crítico en esa semana de la que nos habla Fernanda?
Yo creo que sí, porque el objetivo de la revista, pues, es dar esa evidencia de todos los proyectos que se generan al interior de la universidad, pero también de establecer esos vínculos al exterior. Yo creo que incluso en otras entrevistas he sido muy enfática en esa parte, que todo lo que hacemos y todo lo que se construye dentro no es para nosotros, es para contribuir en el desarrollo o en la formación de ciertas áreas que del día a día impactan en el desarrollo de Autlán y de nuestra región. Uh-huh. Entonces, pues lo que nos comparte Fer es una evidencia de todo ese trabajo de vinculación que se realiza día con día.
¿Quiénes son los profesores? Háblenos ya ahora de los profesores que comparten su artículo en este contenido que ya nos narrabas hace un momento, Carlos.
Okay, bueno, afortunadamente la comunidad participa de manera muy entusiasta, bueno. Siempre son muy generosos en compartir sus reflexiones. El que les comenté hace un momento de la ludoteca es un proyecto que coordinó el maestro Carlos Vargas, que en la licenciatura en intervención educativa. También tenemos de calidad en un examen el maestro Juan Dávila de Manzanillo, él está en la sede de Manzanillo. Odiarla o amarla, una reflexión acerca de la redacción y la importancia, es la maestra Gloria Lizeth Pelayo, es la que lo escribió. Hay un artículo también, bueno, todos están buenos, pero hay uno que escribió nuestra compañera Celeste Rodríguez.
Rodríguez Topete.
Y ella escribió acerca de la reflexión de ser una directora de primaria y de las implicaciones que tiene. Entonces, por supuesto que también está ahí y se trasciende, ¿no? Están tres artículos de egresados que también tienen aportaciones. Y en ese sentido, voy a reforzar lo que dice Marta y lo que dijo también Fer. Estas reflexiones, este pensamiento crítico, Elia, es injusto que se quedarían y que nos la quedáramos nosotros. Aparte, en el método científico, para la producción de conocimiento, solo está completo cuando se comparte. Uh-huh. Si es un conocimiento que atesoramos, como si fuera así, la educación bancaria que nos dice Fred, de quédatelo para ti y aprovéchalo para ti, es un conocimiento inservible. Entonces, Mediadores lo que nos permite es precisamente que estas reflexiones, que estas investigaciones, que estas intervenciones, de las que son tan ricas en la unidad, puedan llegar a más personas, se puedan compartir y, por supuesto, generar conocimiento. Toda la comunidad ha participado. Yo quiero hacer notar que además, pues, de los maestros en activo, por ejemplo, la maestra Demetria, que es jubilada, también participó. Está el caso de Fer, pero también, por ejemplo, participan, ahí se me fueron los nombres porque no les doy clase, las muchachas del fútbol. Que,
Ana Lilia y Claudia.
Ajá, que la reflexión de jugar fútbol también enseña valores y son actos educativos. Uh-huh. Y también está el de Somos Arte, donde dibujar también te enseña procesos de que puedes aplicar en tu vida diaria de aprendizaje, pero también en tu formación profesional como futura educadora. Entonces, la verdad es que la comunidad completa hace un esfuerzo muy grande en que sea una revista, esta vez grande, grandota, pero también con ideas muy grandes y muy valiosas, 75 páginas esta vez, entonces estamos realmente orgullosos porque no hay un artículo que me parece acá que sobre todo se aportan cosas padrísimas.
Quiere decir que cada vez va en aumento esta colaboración.
Sí, tenemos que reflexionar porque no sé si 75 páginas sean de fácil lectura.
77,
sí, claro. Pero lo importante pues es la calidad de lo que se comparte, ¿no?
Claro. Y bueno, pues ya nos mencionaste, yo creo que algo de lo más valioso es que se puede aprender desde la experiencia de cada uno de ellos. Me llama la atención de este artículo de una directora que habla desde su experiencia. Sí. En cómo, en posible, bueno, no, ya tendré oportunidad de leer este artículo, pero eso es muy valioso. Esta es una herramienta de difusión valiosísima porque ¿Cuántas veces no aprendemos justamente de estas experiencias o de estas vivencias?
Y si me permites, Celia, estas vivencias son vivencias sistematizadas, o sea, con cierta estructura metodológica.
Claro.
Y creo que incluso desde ahí, cualquiera que se acerque, yo soy directora de radio, de una estación de radio, igual de la experiencia de Celeste, puedo aprender porque es un proceso metodológico sistematizado. Y eso está como... le agrega el plus, pues, de
ahí
no
viene,
es una revista de sociales, es una revista con ciertos procesos metodológicos.
Ahí viene implícita esa invitación a colaborar en esa próxima edición.
Ya sabemos a quién vamos a invitar para colaborar con el curso.
Y relacionada a comunicación y educación.
Bien. Bueno, ya veremos, dijo David Mejía. Hoy, platíquenos también, Martita, ¿cómo miden ustedes el impacto de esta revista digital? Y bueno, ya no, en alguna ocasión mencionaste que algunas ediciones sí se imprimen, bueno, pues para que queden como tangible, ¿no? Ahí el testimonio. Pero ¿cómo mide este nivel, pues, de que llegue a más personas? Porque nos gustaría que llegara a muchas manos, a muchas vistas.
Mira, así siendo honesta, creo que sí nos hace falta trabajar como en ese apartado de evaluación y ser conscientes del impacto que tiene la institución. Esa parte creo que sí nos ha faltado sistematizarla en ese proceso de evaluación. Pero nosotros nos damos cuenta a través, uno, de las visitas que tiene la página y que llegan hacia la revista. Otro, pues, que se comparte por distintos medios de redes, por ejemplo, redes sociales. Y las redes sociales también te ofrecen estadísticas, ¿no? De cuántos lo han visto, de cuántos lo comparten. Pero otro medio muy importante de difusión, pues, ha sido WhatsApp. Y a través de esta red, la revista llega a diferentes instituciones educativas. Entonces, de pronto nosotros en las pláticas de consejos técnicos o con directores, con supervisores, nos mencionan, oye, leímos tal artículo, oye, fíjate que el artículo de la directora nos sirvió para analizar este punto, oye, qué interesante el artículo relacionado a este aspecto de la pedagogía. Entonces, creo que es una manera en la que nosotros nos hemos identificado que la revista ha sido importante para diferentes sectores de la población.
Ajá. Muy bien, pues bueno, vamos a dar la oportunidad para que quienes nos están escuchando nos manden un mensaje de WhatsApp, porque por ahí también podemos compartirles y nos la compartes a nuestro WhatsApp de Radio Universidad. Ahí estaremos enviando a quienes estén interesados en recibir esta publicación, la séptima ya de la revista Mediadores, es de forma digital. Bueno, ya estamos en esta... pues promoción de esta séptima edición. ¿Cuándo viene la próxima convocatoria o qué más podríamos destacar de esta edición?
Bueno, la convocatoria va a salir en estos días, en esta misma semana, la próxima semana. Es una convocatoria abierta. Normalmente se publican en los canales oficiales de la Unidad 143, que es la página oficial Unidad 143. UPN 143 y en la página de internet igual unidad143.mx y ahí van a estar publicadas, y ciertamente para quien no pertenezca a la comunidad y quiera participar, ahí están las bases y nos va a dar mucho gusto recibir sus textos, dictaminarlos, porque sí pasa por ese proceso, si hay que aclararlo, y en caso de que aplique, pues se publicará, ¿no? Y para la comunidad se hace también a través de estos medios más personales de entregarlos, de avisarlos, y va a estar saliendo en estos mismos días para hacia finales del semestre estar recibiendo los artículos, hacer el proceso de edición, diagramación, de tal manera que el número 8 pues lo estemos publicando junto con el inicio del semestre que viene, que sería el primer semestre del año 2024, que es una revista semestral en enero.
Bueno, por lo pronto disfrutemos esta séptima edición, ahí a través de la cuestión digital, y pueden comunicarse con nosotros para hacerles el envío de esta revista. Pues, ¿algo más que quieran compartirnos, Martita? ¿Algo más que quieras comentar con nuestros radioescuchas?
No, pues solo agradecer el espacio, invitarlos a que nos lean, y también, ¿por qué no?, invitarlos a que nos dejen comentarios sobre los aspectos que les parecen relevantes en la revista. Creo que también es importante para seguir fortaleciendo ese vínculo con la comunidad.
Perfecto, muy bien. Pues, Fernanda, ¿algo más que quieras compartirnos?
Bueno, pues yo agregaría una invitación a todos los alumnos, y no solamente a los alumnos, como el maestro lo está mencionando, cualquiera puede aportar algo, a pesar de que ustedes crean que no. La verdad, yo tenía mis dudas porque dije, son maestros, tal vez voy a proponer algo y no me van a hacer caso. Pero la verdad, esta experiencia ha sido muy valiosa para mí porque realmente nos toman en cuenta como estudiantes. Aunque nosotros creamos que no, realmente me siento muy orgullosa de la institución y de la unión que existe. Y es una experiencia enriquecedora que me ha traído hasta aquí para compartirles a ustedes. Y yo diría que es una experiencia que no se podrían perder si les gusta hacer esto. Toda información es valiosa si se la compartimos a quienes lo aprecian. Uh-huh. Entonces, yo añadiría eso. La verdad, es una experiencia maravillosa que me ha hecho muy conocedora de ciertos aspectos de la escuela que yo no conocía.
¿Qué les dirías a tus compañeras que nos están escuchando y que posiblemente reciban esta invitación?
Bueno, pues yo sé que hay gente que está considerando unirse. Entonces, pues yo diría que no tengan miedo, porque a veces tenemos miedo de compartir opiniones o de unirnos a un lugar desconocido. Pero la verdad, yo añadiría eso, que consulten con los maestros o si no, conmigo misma pueden venir, pueden decir y yo le puedo pasar un recado a la maestra. El chiste es que nos unamos a la comunidad más, porque de esa manera nos hacemos más grandes y también podemos dar más difusión. Yo es lo que diría, y la verdad es muy bueno porque te sientes muy orgullosa también de ti misma, porque estás compartiendo tanto con los maestros como con la comunidad y también te enorgullece pertenecer a la institución.
Muy bien, pues bueno, hay palabras motivantes para las demás compañeras que se animen. Sí. Y compañeros, muy bien. Maestro Carlos, ¿algo más que quieras mencionar para cerrar?
Para cerrar nada más, reiterar el agradecimiento y el reconocimiento a nuestra comunidad, de la unidad 143 de Extensa, desde Manzanillo con la maestría y también, por supuesto, las licenciaturas, todas las maestrías de todas las 5 subsedes. Un agradecimiento a estudiantes y a compañeros que hacen esto posible con su enorme participación. También, por supuesto, a la estructura administrativa, la directiva que impulsa y que asume este proyecto y lo respalda. Y, por supuesto, un agradecimiento a ti por siempre abrirnos el espacio, por siempre difundirlo. Siempre vemos que más allá de que es una universidad y tal, siempre las puertas abiertas. Allá también tienen las puertas abiertas y, sobre todo, la colaboración va a ser más grande, la difusión del conocimiento.
Por supuesto, que se cumpla ese objetivo principal que tiene esta revista Mediadores, de ser pues ese portavoz, ese canal, esa herramienta de comunicación y de difusión de esto que se investiga. Porque, finalmente, eso es lo que nos une, el conocimiento y la educación. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
Y en nuestro espacio de opinión y análisis escuchamos esta mañana a la maestra Verónica Guerrero, académica de este centro universitario.
¿Qué tal, estimado Antonio? Buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Pues quisiera aprovechar este espacio para externar mis condolencias y mi solidaridad para las personas que se vieron afectadas por el desbordamiento de un arroyo en nuestro municipio, principalmente a quienes habitan en la localidad del Jalocote y La Lima, también los que hayan tenido algún incidente respecto a esto que se encuentran en las calles por donde baja el cauce de este arroyo, externar mi sentido pésame a quienes hayan perdido algún familiar. Y bueno, a lo largo de estos días he escuchado diferentes puntos de vista acerca de lo que pudo haber originado esta catástrofe para nuestra localidad. Sin embargo, bueno, más allá de encontrar los porqués, valdría la pena hacer conciencia sobre la forma en la que estamos realizando nuestras actividades diarias todos los que vivimos en esta localidad. Sin duda, contextualizar es importante. A nivel mundial hay un incremento en el número de la población y eso, entre otras cosas, ha propiciado que las personas busquen vivir y algunas veces la única oportunidad que tienen de tener una casa pues se encuentra en zonas peligrosas. También hay que mencionar que escuché, por ejemplo, en cuanto al cambio de uso de suelo, tal vez la producción de otros productos que van deteriorando la la puede ser la capacidad que tenga la tierra para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, más que hablar de eso, como lo comento, de estas cosas que he estado escuchando a lo largo de estos días, quisiera hablar también del otro lado, de este lado de solidaridad que se ha despertado en los habitantes de esta localidad. He escuchado decir, por ejemplo, algunos jóvenes que recién les ha tocado un incidente de este tipo, que ven la solidaridad de los outlenses y de las personas que habitan en la región, llevando pues víveres para cubrir las necesidades básicas de las personas que han perdido sus hogares, por ejemplo, ropa, alimentos, alimentos para mascotas, que es lo que están solicitando, agua. Y bueno, las personas de poquito vamos contribuyendo, digo de poquito porque sin duda las necesidades son muchas. También quisiera rescatar la rápida reacción que tienen las instituciones que se encargan de nuestra seguridad en cuanto a Protección Civil, Cruz Roja, ¿no? De Cruz Roja, pues hay que reconocer que está sostenida por estos jóvenes voluntarios que sin pago acuden a Cruz Roja para realizar diferentes servicios en la comunidad, y cómo esta red de voluntarios jóvenes que tiene esta institución se organiza y ofrece su tiempo y también pues arriesgándose a algunas situaciones que pudieran suceder en el lugar de este evento. Entonces también quisiera pues rescatar esta participación que tienen las instituciones para dar respuesta rápida ante esta situación. Imagínense si quienes vivimos aquí y transitamos por algunas calles de nuestra ciudad y vemos este polvo que es molesto, que irrita los ojos, la garganta, y vemos cómo, por ejemplo, se levantan estas nubes de polvo, pues imagínense lo que están viviendo quienes viven cerca del Arroyo del Cangrejo. Entonces, pues quise aprovechar este espacio, reitero mis condolencias y mi solidaridad, y pues reconozco esta empatía que hay todavía en quienes habitamos aquí en Autlán. Y bueno, que esta solidaridad y empatía que mostramos pues sirva un poco de bálsamo para estas familias que en estos momentos están viviendo una situación tan lamentable. Le agradezco el favor de su atención y espero nos escuchemos en otra emisión más.
Suma 9 muertos por desbordamiento de arroyo en el Jalocote. Municipios de la región se solidarizan con Autlán ante desborde del arroyo. Experta destaca la complejidad de la tragedia en el Jalocote y llama a la acción ante el cambio climático. La violencia de género es una problemática que puede impulsar al suicidio en mujeres. El Grullo se dice entre los pioneros en la producción de cempasúchil en la región. Son ya las 10 de la mañana, tiempo justo para despedirnos. Le agradecemos a usted por el favor de su amable escucha y le invitamos a que continúe en la frecuencia universitaria. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.